This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dixo
Exile
Network.
Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
Mamá, tú no viste que me pegó primero.
Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
¿Para siempre? Los Kaisercitos.
No, así no era, era... Y madres, cabrón, volteaba
no,
todo el mundo.
No, 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 eso es para otros fines. Pero a nosotros en la infancia nos hablaban así. Cuando nos perdíamos en algún centro comercial, era de... ¿No?
Pero era así, o sea, era
con... No te reaccionó, no, y con, no reaccionabas.
Con poquito así parada, ese es menos gañán que el...
Porque ese reaccionas tú por gañán,
sí, ay, cabrón,
voltea. Ese reaccionas tú.
Mi banda.
Pero el otro ya era, ya, entonces ya gritaban ¡Capelucha! Y ya.
Capelucha. La gente sigue sin saber por qué te decimos así. No, es creo que, tengo... que es un buen momento
no,
para contar.
No, ni madres.
De una vez.
No,
vamos
de
a
ninguna manera.
Todo empezó
no,
porque...
No, ya te estás, porque ahora se me va a hablar así. Y recuerda que la divorciada soy yo y tengo que mantener algo de dignidad.
Y lo vamos a platicar.
No, de ninguna manera.
Tere, la muchacha que trabajaba con
Pi,
Tania y Bolo.
Apágale el micrófono.
Tania y Bolo, oh, los que inspiran los libros del niño presidente, sí, ellos mismos, los que vivían enfrente de nosotros... Tere, su muchacha, que era una joya, hacía... ¿Te acabas los frijoles que hacía Tere?
No, a mí me encantaba el huevo con tortilla, puta, las migas, uf.
Bueno, Tere, de repente un día le dijo aquí a la que tengo enfrente, que era tan cachetona que parecía Pooh.
Winnie
the Pooh. Y entonces, a partir de ahí, Pooh. Ah. Y de Pooh pasó a Puchis.
Oye, pero espera, no,
espérate,
no,
estoy
no
contando
era.
La historia.
No era tan
eres cachetona. Entonces, de Pooh le empezó a decir Puchis, de Puchis, Capeluchis.
No, de Puchis.
Sí, Caperuchis. Ajá. Caperuchis. Y entonces, de Caperuchis, Capeluchis pasó a Caperuza.
No, de Capeluchis, Puchis, Chuchis, Peluchis.
Sí, sí, bueno, o sea, bueno, a ver, la lista es como interminable.
Y cada tío me dice como se le antoja, a la fecha.
A la fecha.
A la fecha
nadie te dice Ingrid.
No, nadie me... Es más, cuando alguien me dice Ingrid, me espanto.
Sí, sí, de ahí, cabrón, ¿qué hice?
Porque además, en otros entornos me dicen Ingra, o me dicen Kai, o Kaiser.
Entonces, la evolución fue de Winnie the Pooh... Caperuza.
Y Max, para chingar, me puso Caperuza.
Caperuza. Había
entonces,
unos peores.
No,
no lo van a decir ingrata, no le gusta que le digan
no,
ingrata.
No, eso no me molesta. En la puerta, sí,
cabrón.
Que tú aprovechabas.
No, llorabas, hacías un pedo. Me volvió a decir ingrata.
Pero desde que Café Tacuba sacó su canción.
Ingrata.
Es mía.
¿Y si te queda?
¿Ingrata? No
sí.
Me digas que te quiero. No, la mía es la Bikina.
La Bikina.
Altanera, preciosa y orgullosa.
Sí tiene su canción, sí tiene su canción.
Obvio, Luis Miguel me la contó a mí, de hecho me habló y me dijo, ¿tienes pedo que la canté? ¿Mi vida? Le dije, bueno,
pero dice,
vez,
dice el Pit que si le vamos a entrar algún día al pinche tema de hoy o te vas a seguir valiendo Pete, madre.
Espérate.
Y vas a seguir hablando de
estamos
lo que quieras.
Estamos aquí chupando tranquilos. Oye, no, a ver.
A ver.
Yo quisiese darle continuidad.
Quisiese. Exacto.
Darle continuidad a lo que hablamos la última vez. La última vez decíamos que, pues, ¿por qué chingados tú y yo estamos aquí? ¿No? Pues porque trabajamos juntos, entonces hablamos de lo que es
trabajar.
¿Ves
cómo no pone atención
hermanos?
En nada, Pete? Ese es el de hace dos, pero bueno, no hay pedo.
¿El pasado de qué fue?
Del lugar que ocupamos los hermanos en la familia.
Ah, tienes toda la razón. Ay, bueno, total, es darle continuidad a aquel.
Aquel en el que
se grabó en sus inicios. Pete, ¿quieres entrar a decir alguna acotación al calce? Siento que quiere entrar el productor a darme...
Pete y yo tratando de darle...
De salvar la imagen.
De darle foro, de ponerle en un podcast.
Es que
chingón.
Todo es tan formal con este hombre.
Y le vale madre.
Bueno, en fin. Y entonces, un proyecto que para mí es entrañable, porque lo es, gracias uh-huh. hermano, por invitarme a participar en él. Él es el de los cuentos. Uh-huh. Que escribimos dos cuentos, y por favor sí quiero que cuentes brevemente ¿Qué nos hizo escribir esos cuentos? Un poquito la historia.
Sí, es una bonita historia, la verdad. Ahorita que trajimos a la mente a Tania y a Bolo, son dos entrañables vecinitos. Nosotros vivíamos en una de estas colonias como cerradas, que se llaman Los Robles, que está allá por los campos sagrados del Club América.
¡Qué idiota eres! Sagrado.
Ahí al lado, al lado, al lado, al lado donde está, digamos, esta parte sagrada del fútbol mexicano.
Ay,
que
Dios
es
mío.
El América.
Discúlpelo, ¿eh?
Allá al lado están Los Robles. Sí, vivíamos en una calle de estas como muy bonitas, porque la neta, puta, teníamos como un chorro de vecinos de la misma edad.
Azaleas.
Azaleas. Adentro de
los... ¿Qué número éramos nosotros?
Azaleas 1.
Ah, claro.
A huevo, éramos la casa de hasta el final. Y enfrente, en el número 4, vivían Tania y Bolo. Eran nuestros vecinitos entrañables, queridos de toda la vida. Y hay una historia que es terrible, pero al mismo tiempo se volvió como una historia, pues, de vida, de enseñanza para nosotros, que es que de pronto sus papás nos convocaron a todos los vecinitos y nos dijeron, Tania y Bolo tienen una cosa que se llama distrofia muscular. Y a partir del momento en el que nos lo dijeron, no, los van a tener que cuidar más, van a tener que... tener, digamos, atención especial con qué juegan, cómo juegan. Y la parte más bonita de esta historia es que a Tania y a Bolo les valió madre su enfermedad. Durante años. Nunca, como que ni nos hubiéramos dado cuenta. Jugaban de todo, hacían de todo con nosotros, iban a todas las fiestas, querían estar en todos lados. Tania ya nos dejó hace algunos años, ya no, como 10, ¿no?
Sí, más. No, pero a mí sí me pasó una vez que yo me salí a andar en patines con Tania. Y sí se me cayó, y santo susto que me metí.
Sí, sí,
a
sí
partir de ahí ya yo jugaba solo con ella otras cosas.
No, Bolo sí. Igual, cuando de repente el güey se ponía a jugar americano con él, de repente...
No lo podían taclear.
No, y el güey se aventaba a taclearnos, y entonces...
A unos guerrerazos.
Sí, sí, unos guerreros increíbles, ¿no? Toda esta historia vale la pena porque un día, a lo que yo me dedico, que es andar jodiendo a todo mundo con el tema de la política, un día Bolo me escribió, le decimos Bolo de toda la vida, me escribió... Oye, Max, a los adultos ya los agarras muy echados a perder. Deberían de hacer algo con los niños. Y madres, o sea, como que se prendió algo en mí y pues me acerqué con la caperuza. así te decía Tania, además. Me acerqué con la caperuza y le dije, ¿qué hacemos? Y entonces, después de mucho pensar, a la Ingrid se le ocurrió, vamos a hacer un cuento. Hay que hacer un cuento para niños con una historia chingona. Y ahí te toca a ti explicar por qué. ¿Por qué un cuento? Platícanos.
No, estuvo muy padre. No sabíamos si cursos, talleres, conferencias. Y creímos, o bueno, creí yo, que un cuento tenía varios objetivos. Uno, quitar a la botarga de Max del tema, ¿no? O sea, sí, que no fuéramos siempre...
Sáquese un lado.
No, que no fueras tú el tema central en torno a la política. Porque algo que has dicho mucho, que me interesa, es toda esta... situación del país no se resuelve con una sola persona, ¿no? Tenemos que hacer ciudadanía, porque somos todos. Entonces, ahí fue donde lo vi claro. Tenemos que sembrar en algo que estemos tú y yo aquí, o ya no, esto perdure. Entonces, vi que unos cuentos tenían el poder de darle continuidad a este proyecto. Dos, porque es muy fácil conectar con los niños, ¿no? Conectas con ideas, un niño se va leyendo a sí mismo en la historia, va tomando una postura crítica frente a la historia, va imaginando los hechos y sobre todo, un cuento nunca se te olvida. Entonces, como queríamos que este tema nunca se le olvidara a los niños, creíamos que era así, fuimos con una editorial, nos bateó. Pero después,
fuimos con otra y también nos bateó.
Pero después fuimos con Planeta y... llegamos con la idea de un cuento y salimos con un contrato de 3. De hecho, estamos ya por empezar a escribir el tercer cuento. Pero sí la idea de esto es ir un poquito más allá. A mí lo que me ha gustado de lo que tú haces, Max, es que elevas el grado de dificultad de la conversación. Es decir, no solamente es estar hablando temas solamente técnicos o con una visión a lo mejor partidista, sino es... en un encuentro común donde todos podamos hablar. Entonces, estos cuentos, lo que tienen el objetivo, no tienen ningún tinte político o partidista, pues, sino simplemente sembrar este diálogo que tiene que ser un diálogo común. Estés en donde estés, hagas lo que hagas.
A ver, pero déjame regreso a nuestra historia porque creo que vale la pena. Ahorita que me acordaba de Los Robles y me acordaba de la acuática y de la escuela y demás... Una de las cosas que aprendimos tú y yo en esos espacios donde vivíamos de chamaquitos es que la comunidad trabajaba por la comunidad.
A convivir.
Hacíamos kermeses para juntar lana para alguna cosa nueva.
Exacto.
Hacíamos, vendíamos periódico, ¿te acuerdas? Juntábamos un chingo de periódico y lo vendíamos
para
la alberca nueva de la escuela.
Sí.
Nos juntábamos entre todos los vecinos para pintar los lugares de los coches para que no se estacionara todo el mundo.
Y los topes. Hacíamos la posada, pero poníamos horarios y tenía como un sentido objetivo.
O sea, todo el tiempo, bueno, crecimos con esta idea de que hay una comunidad. Es decir, sí, vives en una ciudad, vives en un país, vives en el mundo, pero primero está tu comunidad, tu calle,
cercana,
tu cuadra, tus
cuadras. Tu familia.
Tu familia. Y de pronto eso parece que se perdió por completo, ¿no? Es decir, mis hijos han vivido ellos en dos privadas diferentes y no conocen al güey de al lado, no conocen a la gente de al lado, no han hecho nunca nada por mejorar su entorno, su colonia. O sea, tú y yo vivíamos, ¿cuántas veces sembramos árboles en el parque los Robles? ¿Cuántas veces nos pusieron a pintar las banquetas?
No, incluso
recoger basura.
No, las vivíamos ahí jugando y no lo maltratábamos. O sea, el jardín, el parque, que era gigante para nosotros, pues estaba... No veías al gandalla que se trepaba al árbol a cortar y...
O sí, pero como vivíamos en comunidad, te dabas cuenta y lo señalabas.
Y alguien decía, ¡ey, no!
El gandalla fue el que rompió, el que hizo, el que tiene que pagar.
Porque se mantenía siempre muy bonito ese lugar.
Sí, y se generaba esta idea de somos una comunidad... Uh-huh. Todos queremos vivir en un lugar limpio, bien pintado, seguro.
¿Sí?
O sea, cuando había que entrarle entre todos para poner una barda más alta porque había habido algún pedo de seguridad, todos le entrábamos. Cuando había que uniformar a los policías mejor para que tuvieran mejor imagen y presencia, lo hacíamos entre todos. Y así, o sea, crecimos en entornos en los que entre todos nos poníamos de acuerdo. O sea, yo me acuerdo que era poco normal que dijéramos que el gobierno lo haga, que lo haga la alcaldía, que lo haga, bueno, la delegación, el aquel. Lo primero pensábamos en cómo lo hacemos nosotros.
O que pongan más topes, o que quiten los topes, o a pintar los topes. Sí, eran una serie de detalles donde estábamos más pendientes y presentes del entorno. A lo mejor, no sé, el contexto de tan poca pantalla, porque además, acuérdate que a ti y a mí nos tenían prohibida la tele de lunes a viernes, ¿te acuerdas? Entonces, era obligada a la calle para el entretenimiento, porque no había tele.
Y era nuestro espacio.
Y tampoco es que en la tele hubiera grandes opciones que ver interesantes, ¿no? Pero entonces era donde construías. Y también la gente de tu barrio, tu calle, tu colonia, pues para nosotros ellos eran nuestros hermanos del momento.
Sí, sí, era. O sea, como además muy cagado, porque como no había redes sociales en ese entonces y no había interacción con otras personas, esa era la gente con la que tenías interacción. O sea, yo tenía interacción con los de la cuadra
y de escuela.
Era muy cagado porque era el parque 1, el parque 2 y el parque 3. O sea, era una colonia muy grande, una privada muy grande. Y entonces éramos como rivales. Había torneos del parque 1 contra el parque 2.
O no pasabas la frontera.
Y cuando la pasabas había como otro grupito
allá. Te tenías que cuidar. O la pasabas acompañado de tu hermano.
Pero al mismo tiempo era el entorno. Y todo el mundo le echaba ganitas al entorno. De pronto hoy parece que no hay barrio, no hay comunidad. No te sientes parte de una comunidad. No te sientes responsable de echarle ganas a una comunidad. Entonces, hoy toda la discusión es hacia el gobierno, hacia el poder, hacia los partidos, hacia... Y se nos olvida que hay un chingo que podemos hacer en lo nuestro.
Y de hecho estos cuentos tienen ese objetivo, ¿no? Empezar a sembrar... A ver, estamos abordando el tema en concreto de la corrupción, ¿no? En estos cuentos. Justo con el objetivo de... A ver, ¿para que esto algún día cambie? Tenemos que hablar del tema de manera burda, así como lo hizo pues todos los ambientalistas, ¿no? Frente al cambio climático, y entonces a los chavitos se le presentaba la tortuga llena de, con el popote, o la ballena llena de plástico. Bueno, el primer cuento tiene el objetivo de presentar el problema y decirle a los niños, oigan, ¿qué creen? Tenemos un problema que se llama corrupción, y no está fácil, y no está chistoso, y esto nos va a seguir llevando a lo mismo o peor. Y el segundo cuento, que es muy interesante, ya aborda de manera más técnica cómo surge, ¿no?, el mecanismo de la corrupción, que es algo que tú tienes sumamente estudiado, pero hilvanado con una historia entretenida, pensado en los niños, que se
con
puedan
los valores
identificar.
De la democracia,
ese
del
es el
gobierno.
Tema que quería llegar. no quisimos abordar el tema de frente de valores en sí mismos, porque a lo mejor ya los has escuchado mucho y no te dice nada. Pero cuando ves la consecuencia de no tenerlos y el desmadre que se armó, entonces es, ah, caray, pues entonces, ¿qué nos está faltando?
Y es que es muy cagado lo que nos está pasando en este momento, en este mundo. Hay una frase que me encanta, que es como muy mexicana. Hay que, ¿no?
Sí, hasta con K, ¿no?
Puta, sí, es como, no, y hay que, lo escuchas en todos lados. Lo escuchas en la colonia, en tu empresa, en la familia, en la escuela, en todos lados. Es el güey que tiene una buena idea, levanta la mano y dice, yo creo que hay que mejorar.
Sí, o deberían.
No, hay que. Y está muy cabrón el hay que, porque el hay que es...
Háganlo.
Alguien encárguese del pedo, ¿no?
Porque yo estoy ocupadísimo.
Yo, puta,
yo estoy hasta la madre, porque todo el mundo estamos ocupadísimos y hasta la madre.
Y me indigna mucho lo que está pasando. Ajá. Y hay que, ¿no? Ajá.
Sí.
Y está muy cabrón, porque yo me acuerdo... A ver, cuando éramos chamacos también había... Puta, y me acuerdo hasta de los nombres de los hayques, de los robles, ¿no?
No, y había... A ver, el comité de vigilancia y los vecinos adultos se la defendían fuerte.
Por eso, pero acuérdate de mi mamá que se quejaba de los que levantaban la mano... Hay que recoger mejor la basura. Hay que, cabrón. A ver, éntrale, güey. Vamos a recoger. ¿No? Y hay que poner plantitas más bonitas en el parque. Y entonces mi mamá me acuerdo que decía, hay que.
O hay que respetar a los polis, que si no te dejan entrar, ¿no? Ah. Alguien no se les...
Entonces me acuerdo que mi mamá voltea y les decía, hay que quién, cabrón. O sea, hay que quiénes.
Tú.
Hay que, o sea, y entonces me acuerdo que un jefe mío en el gobierno, en la Secretaría de Gobernación, me decía, pues en boca cerrada no entran comisiones. Entonces, si ya levantaste la mano, vas, cabrón, te haces responsable.
Claro.
Y eso es lo que ya no tenemos hoy en México.
Y fíjate que tú y yo de niños sí lo aprendimos, porque tu papá y tu mamá, que son los mismos que los míos.
Eso dicen.
Siempre. Igual y no, ¿ah?
Pues mira, no
somos
sé.
Somos tan diferentes.
Yo creo que yo sí soy su hijo. Tú nunca habíamos sabido decir.
Pero ellos siempre fueron muy participativos en su comunidad.
O y sea, ellos nunca decían ahí que...
Siempre estaban metidos, fíjate, en el Comité de Vigilancia de los Robles.
De entrada, siempre. De cajón.
Mi mamá amaba estar organizando y regañando y poniendo orden.
Orden a todo
y
mundo.
Y limpieza y todo. Pero también en la escuela. Siempre acababan en... Siempre eran vocales.
Y en el súper y en el todo. O sea, era la que hacía que se formara todo mundo. Era la que
organizaba
la cola.
En el súper regañaba a todo
el
mundo de... Discúlpeme, estamos aquí formados todos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y no se puede meter. ¿No? ¿Qué tal el momento de... ¿Le puedo hablar al gerente?
Chuta. Tú y yo corríamos para otro lado.
Bueno, pero a lo que voy es que vimos una participación. O sea, no estaban...
En la escuela, en la
escuela,
natación.
En la natación siempre estaban también en la organizada de las competencias.
Todo.
O sea, se ponían la cachucha ciudadana en todo. O esta cachucha participativa, responsable de construir comunidad. Lo vivimos, lo aprendimos. He de decirte... que a mí me costó trabajo ser vocal. Sí lo fui, para cumplir con la cuota de la maternidad, pero cuesta trabajo, o sea, sí creo que somos la generación X y las que siguen. En este sentido, ¿tú le dirías egoísta? No sé qué adjetivo darle.
A ver.
¿Ocupado de ti mismo nomás?
Sí, y todos tenemos tiempo limitado.
Pero estás algo que te mata a la hueva.
Todos tenemos un chingo de obligaciones y responsabilidades. Sí.
Pero también la tenían ellos antes.
Pues sí, y es que lo que hay que entender de una vez y para siempre es que el hay que implica que una de dos, o alguien más se va a encargar y no te va a preguntar y no va a hacer.
Y entonces te chingas.
Y te chingas, o nadie se encarga.
Sí.
Ese es el pedo, ¿no? ¿Sí? O sea, mi mamá corto decía, esa pinche basura que está tirada en la calle no se va a recoger sola.
O, ¿qué tal no has visto en las calles cuando pasas? Ahorita que hay, es la época de los, pues de los tsunamis. No, es que ves que llueve tremendo en la Ciudad de México y ves socavones continuamente. Entonces pasas y nadie tapa el hoyo, ¿no? Vuelves a pasar y sigue igual. Ya para la como la tercera, alguien le puso una cubeta. Sí. O sea, no resolvió el problema, pero pues, ¿no?
Y alguien ya hizo un pedo en Twitter diciendo, es que hay que tapar los hoyos.
Y luego alguien, como la cubeta no se veía, pues le puso un árbol en medio. A mí sí me ha tocado ver.
Sí, una
llanta. O sea, fue construyendo, entonces es... A ver, sí es una participación de aviso, pero pues tampoco es una participación funcional. Y algo que decíamos en los cuentos es tratar de apostar por un ciudadano democrático, que también yo lo veo, que tu primera comunidad donde vienen estos encontronazos es entre hermanos. en la familia. Uh-huh. Y luego se va haciendo más grande. Pero veíamos que un ciudadano democrático es responsable. Y quiero que ahorita desmenuces estos conceptos tú, ¿eh? Justo, libre, solidario y participativo. A ver, aviéntatelo, ahí chaparrito.
Ahí te va.
Empiézate a ver, por el responsable.
Responsable es el más interesante de todos, porque responder quiere decir responder por, ¿no? Responsable quiere decir responder por A, lo que hago, B, lo que digo, y C, lo que dejo de hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, no es solo... A ver, responder por quiere decir me hago cargo. Uh-huh. Y no es solo de las cosas que dices, también de las que haces, claro, y también de las que dejas de hacer.
Y con las consecuencias que tenga.
O sea, eso es lo que está muy cabrón, y eso es quizá de lo que más se ha perdido hoy, claro, en México.
Porque hoy lo que buscamos es líbrate de la responsabilidad. Y, o sea, busca todos los caminos posibles para salvarte.
Dijiste algo y no, es que no era lo que yo quería decir, me lo entendieron mal, me lo sacaron. No, cabrón, lo dijiste, hazte cargo, cabrón. Uh-huh. Lo dijiste tal cual, o hacer, ¿no? A ver, yo lo hice, pero el contexto, el mundo,
me pasé el alto,
Ucrania,
pero es que traía un chorro de prisa para llegar.
Puta, siempre hay un pretexto, siempre, un contexto que te excusa, ¿no? Uh-huh. Y el que está más cabrón es lo que dejaste de hacer, ¿no?
Claro,
el que la se quedó responsabilidad callado por quedarte callado, por no levantar la voz cuando tenías que levantarla.
Y con huevos.
Sí,
pues, y argumentos.
A ver, sí, la neta, hay que decirle. No, el que se quedó callado, el que volteó para otro lado, el que ve el pinche bache todos los días y voltea para otro lado o lo esquiva, uh-huh, ¿no? Y que se evita su responsabilidad.
De ir a la alcaldía y decir,
o
oye.
De hablar o de hacer, sí, o de lo que sea, ¿no? Entonces, responder por es importantísimo. Y eso hay que enseñarlo desde chamacos. Uh-huh. Y eso, o sea, eso sí es digamos, una educación de todos los días. De, a ver, cabrón, sí. No. A ver, desde chavitito a ti y a mí nos decían, a ver, ¿fuiste tú? ¿Sí o no? Ah, a ver, una consecuencia, cabrón. Y te haces cargo, güey. O sea, el estar...
Y que no tiemble la mano.
El estar disculpando a los hijos desde chiquitos, el estarlos librando de lo que tienen que hacer... Se va aprendiendo, ¿eh?
Uh-huh. O sea, y yo creo que también de pronto este amor que sentimos por los hijos nos permite ser de mano blanda. Y te voy a contar rápido una anécdota. Una amiga que tiene 3 hijos, pues que son... Uno de ellos es bastante pingo. En Reyes, real, a sus hijos les llegó carbón. Y todas las amigas les decíamos, eres una ojete, los vas a traumar. Y decía, no, es que hoy porque hoy se portaron de la chingada y se les dijo, no les va a llegar nada. Y les llegó carbón.
Qué cagado.
Pero digo algo, no se les va a olvidar nunca.
Pero fíjate, está muy cabrón. Yo me acuerdo que cuando tú y yo éramos chamacos, cuando un maestro hacía pedo de ti, mis papás ni siquiera pensaban en... ¿No será que el maestro es un culero?
No, te metían un cague.
De entrada.
O sea, te iba a ti fatal.
Hoy, un papá lo mandan llamar de la escuela.
No, default.
O sea, él empieza por, mi hijo no es responsable.
Claro.
Alguien más la cagó.
¿Y el maestro es?
El maestro es un culero, el maestro es un ignorante.
Y
no sabe enseñar.
Sí.
Eso se va aprendiendo.
Claro.
Y eso acaba al ratito en la política.
Entonces,
en la empresa,
luego nos quejamos de por qué los políticos no son responsables.
Pues por
eso. Pues porque se aprendió salvando a tu bendición del extraordinario.
Y les encanta, ¿no?
Sí.
Les encanta.
Y los papás bien guerrilleros, ¿eh?
Sí, a ver, puta. Es
defendiendo a su bendición.
Yo creo que hoy una de las chambas de más alto riesgo en el mundo es ser maestro de primaria.
Y secundaria y prepa, o sea, cualquiera.
Pero de primaria, o sea, puta madre. O sea, los papás hacen pedo de todo.
De todo.
Con tal de que su chamaco no sea
feliz.
No sea responsable.
Exacto.
Y eso está bien, cabrón. Y eso, o sea, parte del chiste de estos libros es eso, es empezar
a cambiar otra vez la dinámica.
Sí,
hacia otro lado.
Responde por, cabrón.
El otro es justo.
Justo. Este es muy compleja porque justo no es sinónimo de equitativo, no es sinónimo de igualitario. No. Y entonces justo necesita un parámetro, ¿no? O sea, para que algo sea justo...
Que me salte.
En el aire, uh-huh, pues no jala, ¿no? Uh-huh. Así, justo nomás como en concepto genérico no jala. Entonces, en el contexto de una democracia, justo tiene que ver con cuál era la regla y a quién le toca como institución imponerla, ¿no? Y entonces, justo es aquel que conoce la regla, entiende la regla.
Y la aplica.
Y cumple la regla.
Y la aplica independientemente del vínculo, de la razón, de lo que sea.
Y esto también es importantísimo aprenderlo desde chamaco.
O sea, en la casa igual.
¿Tú nunca escuchas a un danés decir, sí, violé las leyes, pero las violé porque me apellido X y me vale madre, o porque lo estoy haciendo para un bien? No mames, o sea,
porque mi cartilla moral dice.
Exacto. Los daneses aprenden desde chamacos, los alemanes, los suecos, todas esas sociedades que admiramos tanto, aprenden desde muy chamacos que a todos nos va bien si nos ponemos de acuerdo de reglas en común.
Exacto. Que nos benefician a todos. Y que nos van a costar trabajo a todos.
Y que hay alguien que al final es el que va a decir, la cagaste y te toca esta consecuencia.
Y va a haber alguienes que se la van a querer estar saltando siempre. Siempre. Y tienes que estarla manteniendo y decir, no, que no, cabrón, que no.
Y están convencidos de que esa madre jala. Uh-huh. O sea, están convencidos de que eso está bien para todos.
Bueno, es que no solo están convencidos, lo vemos nosotros. O sea, ¿no se te antoja de pronto
o sea, cuando
algo así?
Cuando el cuñado del rey de España fue sorprendido en un fraude, a ningún español se le ocurrió decir, oigan, pero es de la familia real, a ese güey échenle la mano, no debería, son de otra clase. Eso, no, al revés. A la sociedad española con su conjunto se le ocurrió decir, chínguenselo como ejemplo. Exacto. de que le toca a él. Entonces, justo es un concepto que si no le ponemos un parámetro uh-huh. concreto, de reglas medible. Concretas, de principios concretos, uh-huh. medible, con instituciones, no se pone una chingada.
Claro, no, se queda en algo ambiguo. El otro es libre.
Eso está chingón, porque la libertad tiene que ver directamente con la responsabilidad.
Justo, yo también así lo veo.
¿No? O sea, libre no es hacer lo que quiero.
No.
Libre es tenerla.
Y chinga a su madre todos los demás.
Y chinga
a
su madre
no.
todo lo demás. No. En una sociedad democrática, en una comunidad como la nuestra, libre es aquel que puede tomar sus propias decisiones. Claro. ¿No? Que hay condiciones para que tome sus propias decisiones, decida sobre su propia vida, haga lo que quiere hacer, uh-huh. pero que se hace responsable de lo
sobre
que pasa.
Todo porque, ¿no? A ver, vivimos a huevo en comunidad. Entonces, no hay forma de librarte de esa. Ya.
Y es que es muy sencillo. Cuando tú exiges libertad, pero eres uno de los 130 millones que vive en el mismo espacio, uh-huh. más te vale que asumas que hay 130 millones de
que
cabrones
la van a estar exigiendo.
Que la exigen igual que tú.
Y que la quieren y que la van a pelear.
Entonces, tiene que haber una regla de convivencia.
Claro, un mínimo.
Que es, tu libertad y la mía deben convivir en el mismo uh-huh. espacio, cabrón.
Sí.
¿No?
Sin duda.
O sea, tú y yo tenemos que aprender a vivir en el mismo pinche lugar, uh-huh. ¿no? Y eso, puta, ¿cuántas veces nos tocó sufrir a vecinos caguengues? O sea, tuvimos la mala suerte de tener varios en varios momentos. Y que decían, pues es mi libertad tener a dos Rottweilers que hacen lo que quieren y... No, güey.
En un libro que estoy leyendo de desarrollo humano decía, es que la bronca ahorita que tenemos es que llevamos una temporada como con una contrarrespuesta de déjalo ser, arriba las emociones, no hay y él decía, ¿qué tal si regresamos a un concepto que parece pasado de moda, pero que sería necesario, que se llama moderación de la libertad?
Sí.
Que seas capaz de moderarla.
Hay un libro muy bonito que se llama Morality, del rabino Jonathan Sacks, que murió el año pasado, que dice, a ver, estos 10 años, 30, entre 20 y 30 años de individualismo uh-huh. que viene sobre todo de Estados Unidos, han traído cosas muy buenas. Uh-huh. Han traído toda esta discusión sobre los derechos humanos, sobre las libertades, etcétera. Pero también ha traído esta consecuencia de que nadie se hace responsable de su pedo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo hago lo que quiera, cuando quiera, etcétera, uh-huh. ¿no? Lo que dice este güey, si le agregáramos nada más el concepto de responsabilidad uh-huh. y de empatía, o sea, de...
Es que el siguiente punto que sigue otro, es cabrón. Solidario, que habíamos anotado tú y yo.
Y ahí es donde se pone bonita la cosa, porque... Claro. Si eres un güey responsable, justo.
Libre.
Libre.
Y solidario.
Pero yo no le pondría ahí. pero solidario.
Y el siguiente es participativo.
Y con el pero solidario, lo que hace es que estés todo el tiempo viendo a los ojos al de enfrente y ocupándote de que satisfacer tus necesidades y resolver tus pedos siempre está en juego.
Con la comunidad.
Con el de los
y
de la comunidad.
Y para mí la primera comunidad es la familia, el pedo entre hermanos. O sea, yo pensaba, híjole, qué yo creo que tú y yo somos un par de soñadores que creemos que generacionalmente podemos hacer algo. O sea, con la siguiente generación.
No
por
me
eso,
queda duda.
Por eso quisimos apostarle a la infancia, a los cuentos, y con toda la garra que cada uno tiene, pero además con esta visión de no es un tema de Ingrid y Max, es un tema que queremos que vivan dos cuentos para que esto se vaya de generación en generación. Obviamente no son un bestseller, ¿no? O sea, están escritos por nosotros, pero tienen las características más importantes para empezar a sembrar una forma diferente de convivir.
Y cerramos este espacio con el último principio, que es participativo. O sea,
exacto.
No esperemos que México vaya a cambiar.
No.
Con hay que.
Exacto.
Que otros se encarguen.
Hay que, y defendiendo mis propios sí. necesidades.
Hay que mejorar en México.
Porque solo me beneficia a mí.
Pinche oposición. Sí. Pinche gobierno. Güey, sí. a ver.
¿Y tú qué?
¿En qué momento le vas a entrar, cabrón?
Sí. Y fíjate. Yo creo que también, Max, si tú lo tienes muy claro, no se trata de hacer actividades heroicas, ¿no? De ponerte a dejar tu vida por...
De detener a la Guardia Nacional, ¿no?
No, es en corto, en el día a día, en lo ordinario, en... O sea, ahí es donde se empieza a sembrar un algo más diferente. O sea, la apuesta que Max y yo tenemos es no plantearse ir ahorita a salvar temas. Pues, ¿por qué no? No van a hacer. Eso es...
Tu barrio, tu colonia, tu
desde
calle.
Lo más cercano.
Imagínense
tu escuela, tu familia, todas esas.
Imagínense si cada uno de nosotros nos ocupáramos de que tu calle esté bien iluminada, bien esté limpia, sea segura, todos los que se puedan convivan de la mejor manera. Cada uno su calle, cada uno su escuela, cada uno
si eres padre de familia,
su empresa,
en la escuela,
tus
para
hijos.
Apoyar, no para quejar, para aportar, para construir, para levantar la mano y decir, no, profesor pendejo, sino más bien, oye, ¿qué tal si hacemos esto por la comunidad? Con tus hermanos.
Imagínate cómo cambiaría todo. O sea, si haces esa multiplicación, entonces, sí, por un lado es soñador, pero por otro lado...
Es realista, porque espérate, antes de...
Es matemáticas.
Tú siempre me has dado el ejemplo de un país que antes vivía en una corrupción terrible y logró dar el salto.
Sí, la República de Georgia es impresionante. Me tocó conocerlo. Me tocó conocer ese pinche país rarísimo. Cuando me invitaron a dar una conferencia, ya tuve que buscar en el mapa dónde está esa madre.
Y cuéntanos dónde está.
Está entre Rusia y Turquía. Es un pequeño país que de pronto logró sobrevivir porque entre todos dijeron, a ver, tenemos de dos sopas, cabrón. O nos hacemos un país chingón que... la Unión Europea quiera proteger o nos come cualquiera de los dos monstruos, Rusia o Turquía. Y le dieron la vuelta completa.
¿Y si lo lograron?
Puta.
¿Y qué hicieron?
Es un país desarrollado que se pusieron acuerdos. O sea, entre todos se pusieron de acuerdo a tener un mejor gobierno,
estos
tener buenas
mínimos.
Reglas, tener una buena comunidad, generar desarrollo para todos. O sea, se pusieron de acuerdo en los mínimos y pues hoy son el gran ejemplo que todo el mundo
voltea
a ver.
Porque le apostaron a esto que estamos diciendo, responsabilidad.
A ser comunidad.
Ser justo, libre, solidario y participativo.
Así nomás.
Entonces, bueno, esto fue un ejemplo de los temas de domingo que siempre hablamos de política. Pero bueno, esta vez más que hablar de política fue hablar de ciudadanía, de empezar a sembrar de verdad en todos nosotros otra forma diferente de funcionar. Y pues los cuentos, en nuestro caso, fue la vía que pensamos que podíamos aportar, pero cada quien puede aportar la suya.
Sí se puede, ¿eh? Me cae que sí se puede.
¿Sí?
Digo, o si no, pues vamos, cada quien agarran sus maletas y cambiándonos de país. Yo no estoy dispuesto a regalarle mi país a nadie.
No, ni yo. No, de ninguna manera. Este es nuestro. ¿Cuál es la frase que dices? Yo soy México, ¿no?
Yo soy México.
Exacto. O sea que como tú eres México, yo también.
Yo soy México.
Vamos a estarle chingando todavía... Nosotros seguiremos con los cuentos. Bueno, querido hermano.
Qué gusto, ¿eh?
Pues no, pero qué bueno.
Pues huevos, entonces.
Ah, pues para ti.
Y para todos los demás, un fuerte abrazo.
Ah, sí, a todos los demás, muchos besos y abrazos.
A los demás sí los queremos.
Sí, a todos ellos sí. Bueno, hasta luego, cariños.
Bye.
Bye.
Ya, Ingrid, ya vete. Dixo Exile Network.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.